Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días, bienvenidos a este primer día del mes de mayo, al tiempo que semanalmente dedicamos al mundo de la antropología, una ciencia que nos acompaña cada sábado a esta hora. Nuestra propuesta de esta mañana nos lleva a conocer la antropología del siglo XX, a la que dedicaremos un ciclo de dos programas para acercarnos a las figuras más representativas, Evan Pritchard y Lévi-Strauss. Hoy nos centraremos en el primero, el antropólogo inglés Evan Pritchard, para conocer su figura y sus aportaciones a la ciencia antropológica. Para ayudarnos está con nosotros el profesor Francisco Cruces, que viene con un compañero del departamento.
Buenos días a todos, estamos con Rogelio Rubio.
¿Qué tal? Buenos días, ¿qué tal estás?
Encantado de volver a verte y de tenerte como invitado de privilegio para hablar de antropología y siglo XX y dentro de los programas que solemos dedicar todos los años a repasar algunas de las figuras y de los perfiles que han hecho la antropología de este siglo. Uh-huh. Y bueno, yo no sé si tú habías oído alguna vez la música Zande.
No, jamás. Bueno,
aquí, pues mira, nuestros oyentes ya es la segunda vez que la oyen, pues la escuchan.
Bueno, es un privilegio, ¿no?
El otro día hicimos un programa sobre el archivo de Berlín, de Erich von Hombostel y sus discípulos. Y entonces Hombostel mandó dos máquinas de grabación a Evans Pritchard en los años 20 cuando hizo su segunda expedición al sur de Sudán a trabajar con los Zande y grabaron esta música que estabas oyendo.
Bueno, pues es una primicia excepcional, vamos, en fin, sí. Bueno, pues sí, vamos.
Y con eso presentamos
es un privilegio, vamos.
Presentamos al mismo tiempo a los dos personajes que nos van a acompañar hoy, que son Rogelio Rubio, profesor de antropología del departamento, y Evans Pritchard, a quien yo dejo a Rogelio que lo presente él mismo.
Bueno, pues mira, entonces para situarlo un poco con cierta rapidez, vamos a hacer una especie de pequeña biografía. Nace en 1902. El título que hemos puesto, siglo XX y antropología social, yo creo que es pertinente, debido a que tanto en el caso de Evans Pritchard como en el caso de Claude Lévi-Strauss, su ciclo biológico coincide con el siglo. Uh-huh. En fin, Evans Pritchard nace en 1902 y muere en 1973, me parece, y Claude Lévi-Strauss nace en 1910, me parece, uh-huh, y muere en 1909.
Ya acaba de fallecer. Exacto. Ya hemos dedicado un programa de radio a hablar de él con otros compañeros del departamento. Se ha hecho también desde la UNED un programa de televisión.
Ah, qué interesante.
Y tenemos además a Rogelio que nos va a hablar también a lo largo, más que en este programa, en el siguiente, de la figura de Lévi-Strauss.
Así es. Bueno, total, que entonces creo que el título que hemos puesto, ¿no?, es pertinente,
se trata
dado que son las dos grandes figuras.
De ver dos grandes figuras, una británica, otra francesa. Ya sabéis que la antropología se desarrolló muy ligada a tradiciones nacionales, aunque sí ha habido un flujo permanente de miradas cruzadas entre la americana, la inglesa, la alemana, la francesa, pero son las cuatro grandes escuelas. Y efectivamente Evans Pritchard y Lévi-Strauss probablemente son las dos figuras.
Sí, yo creo que quizás no, en fin, quizás un poco entusiásticamente, pero bueno, opino que ambas figuras moldean de alguna manera decisiva eso que llamamos antropología social y que la llevan, dijéramos, a unos logros, dijéramos, a partir de los cuales, ya creo que desde el punto de vista metodológico y teórico, pues no se puede ir mucho más allá. Es decir, lo que se puede hacer es seguir haciendo trabajo de campo, seguir haciendo investigación cultural o histórica con estas metodologías, pero vamos, desde el punto de vista de lo que entendemos por teoría y método, ambos constituyen, un ciclo ya cerrado, por decirlo así. Uh-huh. Entonces, el primero de ellos, que era más, tenía algunos años más, es Everett Pritchard, británico. Nace en Gales en 1902, hijo de un pastor anglicano. Se educa en Winchester, una de las public schools, en fin, más interesantes y significativas del Reino Unido. Estudia en Oxford Historia, allí nos concede en la época doctorados y se va a la London School of Economics, donde trabaja en antropología durante un tiempo, conoce a Malinowski y se decide hacer trabajo de campo en África. Entonces,
estamos hablando de los años 10, 20,
de los años 20, de los años 20.
Porque la primera expedición a África, al sur de Sudán, es del 20 y algo.
Sí.
Venía a continuar, en realidad, los trabajos de Seligman, que había sido su maestro, ¿no?
Exacto,
y ya había empezado a trabajar con los Zande.
Exacto.
Realmente, yo creo que de cara a los alumnos y los oyentes que nos están escuchando, Rogelio, sería bueno comentar por qué se conoce a Evans Pritchard tanto en antropología. Es decir, que ¿cuál es la seña de referencia que para nosotros representa Evans Pritchard en cuanto a su obra, ¿no? Es decir,
sí,
que...
bueno, yo creo que la seña de referencia fundamental es que con un aparato teórico fundamentalmente francés, es decir, con el Annales sociologique de Durkheim y de Masselmos, construye todo un corpus, llamémosle teórico, para abordar los problemas que él entiende que presenta el conocimiento y la capacidad de demostrar ese conocimiento de pueblos, llamémosle,
agrafos. Claro, digamos, en cuanto al contenido teórico, es esta reflexión sobre cómo se construye el conocimiento en
la En cuanto al contenido teórico, él es deudor absolutamente de la sociologique.
Sí, pero, figura pero es importante que nuestros oyentes sepan que cuando a uno le dicen Lévi-Strauss en antropología, inmediatamente piensa en dos pueblos africanos, que son los Zande y los Nuer. Porque entre otras cosas lo que consiguió realmente Evans Pritchard es hacer, o sea, digamos, llevar al terreno de la etnografía.
Así es.
En sus monografías lleva muy cabalmente todo este programa de la sociologie y de la sociología francesa, ¿no?
Sí, sí.
Que
sí,
realmente
sí.
Lo consiguió construir.
Y de hecho, concretamente, Los Azandes, que fue la primera monografía que Evans Pritchard publica en 1936, me parece, constituyó, como diría alguien hablando de otra, de un autor muy conocido, que era Tolkien, fue como un relámpago en un cielo sereno.
Ajá.
O sea, la aparición de Witchcraft Oracles entre los Azandes, Brujería y Magia de los Azandes, es un libro verdaderamente que sorprendió, era inesperado. En fin, constituye en sí mismo una revolución absoluta dentro de los estudios de antropología social.
Magia, brujería y oráculos entre los Azande. Es una edición clásica, está en anagrama, no lo encontraréis en librerías, pero lo vais a encontrar en nuestras bibliotecas, de los centros asociados, y lo que tiene sobre todo es esa forma maravillosa de ir administrando la evidencia etnográfica.
Así
de
es,
modo
sí.
Que uno va entendiendo cuál es la lógica que tiene eso, que hasta ese momento era visto como magia en el sentido más peyorativo del término.
Sí,
¿no?
Él realmente aborda...
supersticioso, ¿no?
Sí, él aborda el tema desde el punto de vista, dijéramos, de lo que... de un sistema de creencias.
Uh-huh.
Para él la brujería entre los Azande implica un sistema de creencias a partir del cual... eso que llamamos brujería se hace inteligible.
Uh-huh.
Y sobre todo de lo que se trata es de establecer una especie de coherencia en algo que en principio sorprende. Uh-huh. Es decir, cómo alguien puede dañar a alguien.
Uh-huh.
Es decir, porque la brujería de lo que se trata siempre es una... En definitiva, la brujería para los Azandes es una suerte de filosofía natural por la cual se explica el por qué el daño o la muerte aparece en nuestro mundo.
Uh-huh.
Es decir, es una suerte como de teodicea, por la cual, es decir, todo aquello que daña al hombre tiene una explicación.
Uh-huh. Aquello que él decía de
una explicación social.
Si me ha roto el taburete, yo pienso la madera estaba húmeda, el artesano no lo trabajó bien, no dice el Zande piensa es brujería, no dice es que el Zande no ha percibido que efectivamente los tocones de la madera estaban mal, estaban carcomidos y tal. Dice, no, lo ha percibido perfectamente, ¿no? Pero dice, no, son una especie de lógica de causas concurrentes.
Exacto,
¿no?
Exacto. Para nosotros eso, realmente, para ellos nada queda librado al azar. O sea, en última instancia hay una explicación social. O sea, para nosotros el hecho de que un hombre vaya por un sendero y se encuentre con un búfalo y lo mate es un azar.
Sí, son dos cadenas de acontecimientos. Exacto, que no estaban relacionados, sino que se cruzaron, y ya eso lo llamamos azar. Y el Zande diría, no, es brujería, ¿no? O sea, es precisamente esa concurrencia.
Exactamente. Para ellos, dijéramos, ese acontecimiento siempre necesita una explicación lógica. Y la explicación lógica que encuentran es que ha sido embrujado. Es decir, nada queda ahí al azar para los azarantes. Dijéramos, es decir, el libro fundamentalmente ilustra de algún modo un aserto de Marcel Mauss, por el cual decía que la brujería es una variación de una teoría general de la causación.
Ajá.
O sea, este es el tema, ¿no? Uh-huh. Y
sí, un poco retomando la idea durkheimiana de que las categorías básicas del entendimiento están causadas socialmente, y por tanto las ideas kantianas de causa, de espacio, de tiempo, son también representaciones colectivas, ¿no?
Sí, y cuyo referente, como acabas de decir, es la estructura social del sujeto concreto que se investiga o que se analiza, ¿no? Entonces, bueno, para él fue, bueno, esto fue el acontecimiento más revolucionario, yo creo, de la antropología social clásica, por decirlo así, del siglo XX hacia 1936. Pero luego, hacia 1940, aparece su segunda monografía, que son los Nuer, en donde ahí el tema de estos libros sobre los Nuer es también, de alguna manera, pasar, dijéramos, de una concepción de la antropología como ciencia natural, basada en la idea de función, a una concepción de la antropología basada en la significación, en el sentido. O sea, la antropología deja de ser algo, una ciencia natural, para convertirse, por decirlo así, en una ciencia simbólica.
Claro, porque en la definición británica del estructural funcionalismo había una visión muy muy morfológica, ¿no? En términos de especies naturales, ¿no? Es decir, como si la evolución social efectivamente era, pues, como hacía la zoología comparada, ¿no? Un sistema de clasificación, de categorización de sociedades.
Hacían cosas interesantes, ¿no? Porque Rachel Brau, que es el antecesor de Verspicher en la cátedra de antropología social de Oxford, y que de alguna manera era conocido por él y era respetado, etcétera, él tenía una idea muy muy positivista y muy muy naturalista de la ciencia social del momento, ¿no? Y Verspicher está formado en ese ámbito, pero introduce, dijéramos, por evidencias de la propia experiencia de campo, que eso no conduce a una explicación razonable. Entonces consigue, mediante los análisis de la estructura social de los Nuer, ver los comportamientos de los sujetos, de los individuos, y ese comportamiento de los sujetos, de los individuos, le da lugar a una...
Con un énfasis, además, a su sistema político, ¿no? Aunque hay una monografía que es la de Nuer Religion, donde trabaja también el tema de la religión Nuer, pero realmente en el trabajo sobre los Nuer lo que ha resaltado, como que se convirtió, de hecho, en un modelo para explicar cómo funciona la política en sociedades de linajes, ¿no?
Sí, exactamente. Es decir, no hay una autoridad central, no hay Estado, por decirlo así. Hay una serie, hay una especie como de anarquía controlada.
Sí, esto que llama una ordenada anarquía, ¿no? Exacto, en las sociedades acéfalas, ¿no?
Exacto.
Dice, en realidad, la teoría política de Evans Pritchard en torno a los Nuers, la gran pregunta que se plantea es ¿por qué razón los Nuer están siempre guerreando, ¿no? Es decir, y cómo esta proliferación de permanentes guerras intestinas, en realidad, era posible explicarlo como un sistema equilibrado de pertenencias que eran muy mudables, ¿no? Es decir, que el Nuer se posicionaba en relación con distintas categorías de su linaje, en función de los distintos contextos de lucha o de cooperación.
Así es,
¿no?
Así es. Por eso, y elabora esa explicación, uh-huh, tan, vamos, esas categorías tan estupendas, que son los linajes segmentarios.
Uh-huh. La idea de que una organización inclusiva por segmentos, ¿no?
Por segmentos, uh-huh, que pactan o se deshacen.
Uh-huh. Dependiendo, deshacen las alianzas, digamos.
Exacto, ¿no? O sea, eso es uh-huh, un mundo móvil, ¿no? Uh-huh. Y eso explica mucho más la dinámica social y política de este pueblo neurótico que una monografía un poco al estilo, uh-huh, clásico, en donde lo que impera es el concepto de función. Es decir, el concepto de equilibrio o de cohesión social. Mientras, uh-huh, aquí lo que predomina fundamentalmente es la idea dinámica de cambio, uh-huh, que es lo que te va a explicar al final, en fin, la vida social de estas gentes, ¿no?
Uh-huh. Gerd Bauman, que acaba de publicar un libro, bueno, acaba ya, lleva algunos años, el libro de Gramáticas de la Alteridad y la Identidad, ha hecho una aplicación muy creativa de esta noción de los sistemas segmentarios, en la que explica que en realidad es como una liga de fútbol donde todos los niveles estuvieran jugando simultáneamente, ¿no? Donde en realidad no hubiera la secuencialidad que nosotros aplicamos en una competición, ¿no? Sino que se estuvieran jugando al mismo tiempo la final, la semifinal y las preparatorias de la liga. Mira, y yo te querría preguntar, ¿cuál es el impacto de Evans Pritchard sobre el desarrollo de la antropología británica? ¿Qué queda hoy de la figura de Evans Pritchard?
Bueno, fíjate, para empezar, yo creo que hay un detalle que no es despreciable. En Blackwell, en Oxford, en la sección de antropología, los únicos autores más allá de hace 10 o 20 años es Evans Pritchard. Uh-huh. Se sigue reeditando, uh-huh, tanto los Neuer como los Azande, como los Sanusi y Cirenaica, se siguen reeditando.
Siguen siendo lectura obligada.
Lectura obligada para los estudiantes del Instituto de, uh-huh, Antropología Social. Es verdad que ya no se llama Instituto de Antropología Social, ahora se llama Instituto de Antropología Social y Cultural.
Uh-huh. Hay que reconocer otra cosa, que es el enorme impacto de Evans Pritchard en el debate de los filósofos, ¿no?
Ha sido muy decisivo. De hecho, a partir de la aparición de los Azande, concretamente, más que de los Neuer, de los Azande, y luego de sus clases, artículos y demás, en Oxford concretamente, el ámbito de los filósofos estuvo absolutamente conmocionado, de alguna manera, uh-huh, por decirlo así,
por el desafío,
por el concepto de racionalidad.
Sí, el desafío, o sea, a la racionalidad occidental que suponía.
En la medida de que este demuestra ad nauseam de que la racionalidad existe, urbi et orbi.
Uh-huh. O sea, este es un buen tip para mis alumnos filósofos, que me estarán escuchando,
¿sí?,
que lean a Evans Pritchard, porque a veces la, sí, racionalidad pasa por un oráculo con un pollo envenenado, que es lo que es el gran aprendizaje de la lectura de magia y oráculos entre los Azande, ¿no? Es decir, que efectivamente hay una racionalidad implacable también, sí, en esas prácticas.
Y de hecho él, vamos, tanto él como Levi Strauss, pero en fin, ambos, concretamente en este caso Evans Pritchard, contribuyeron de manera decisiva, decisiva, a configurar otra imagen distinta de los llamados pueblos primitivos.
Bueno, pues con esta invitación a la lectura de Evans Pritchard, agradecemos mucho a Rogelio y su compañía y nos despedimos hasta la semana que viene.
Sir Edward Evans Pritchard fue el antropólogo inglés clave en el desarrollo de la antropología social en ese país, y hoy nos hemos acercado a su figura en este tiempo de antropología gracias a los profesores Francisco Cruces y Rogelio Rubio, del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Les anunciamos que la semana próxima estos dos profesores volverán a acompañarnos para seguir con el pequeño ciclo que hemos dedicado a la antropología del siglo XX, para hablarnos del antropólogo francés recientemente fallecido Claude Lévi-Strauss. Será, como decimos, la semana que viene a la misma hora, aquí en El Tiempo de Antropología. Hasta entonces, un saludo y feliz semana.